Son las 9 de la mañana, 54 minutos. Bueno, vamos a ver si podemos contactar a Rafael Palavecino. Rafael, ¿está allí?
Hola.
Ahí sí, está. Perfectamente. Bien. Bueno, estaba contándonos un poco respecto de la página, del acceso y demás. Sí. También hablaba de cómo es que es necesario que sea un adulto, por supuesto, quien lleve adelante la respuesta de las distintas preguntas.
Exacto.
¿Cuántas preguntas son? Y más o menos, ¿cuáles son los ítems que abordan y que busca conocer el censo?
Bueno, en total son 63 preguntas. Uh-huh. No quiere decir que uno cuando ingrese conteste 63 preguntas, porque en realidad hay preguntas que se saltan, digo, de acuerdo a la condición. O sea, si soy declaro que soy varón, no me va a preguntar fecundidad, sí.
Claro.
Pero por eso, o sea, la cantidad son 63, pero es relativo, sí. Uh-huh. Tiene tres módulos básicos que son igual, bueno, cuatro en realidad. Uno es de ubicación geográfica, que es identificación de la vivienda, ¿sí? La otra es característica de la vivienda y la otra es la característica del hogar. Y después vienen preguntas, digo, para cada uno de los miembros del hogar que hemos declarado en el censo digital, ¿sí?
Uh-huh, entiendo. Rafael, y luego, saliéndonos un poco de lo digital, porque bueno, esto sí, más o menos tiene su instructivo. ¿Qué pasa con la provincia y la presencialidad del censo el que se va a realizar el 18 de mayo?
Exacto. Como vos dijiste, o sea, el censo tiene dos etapas, una etapa digital y otra etapa presencial o tradicional, ¿sí? El día 18 es la etapa presencial, el día 18 es un día 18 de mayo es un día miércoles, y es feriado, tiene carácter de feriado por un decreto 42 del Poder Ejecutivo Nacional para que todos nos quedemos en el hogar a esperar la visita del censista. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Hay que esperar tanto los que hicimos el censo digital como los que no hicimos. ¿Sí? En el caso de los que hicimos el censo digital, vamos a darle un código alfanumérico al censista para que este corrobore y haga algunas preguntas de control, ¿sí? Las preguntas de control son básicamente cuántos integrantes tengo en el hogar, cuántos varones, cuántas mujeres, ¿sí? Y el que no hizo el censo digital, el censista va a sacar una cédula o un formulario en papel y la van a completar como conocimos la gente que conoció los censos o anteriormente. Uh-huh, ¿sí?
Uh-huh, entiendo.
Porque para muchos es la primera vez que
claro,
van a estar censados también.
¿Sí? Y sí, la verdad es que el último censo fue en el 2010. Pasaron 12 años ya, así que hay mucha gente, y hay mucha gente que probablemente tampoco haya tomado parte en el último censo.
Sí, y la idea es que no, digo, o sea, el objetivo del censo es contar a todos, que no falte ninguno,
claro,
sin duplicar y sin omitir, digo, ese es el ideal de un censo, ¿sí?
Claro. Claro. Pregunto también, Rafael, respecto de las personas, los y las censistas que van a llegar a la casa de uno, de una, de manera presencial, si tienen identificación, si ya están definidos, si están realizando también capacitaciones para llevar adelante esta tarea.
A ver, o sea, los censistas todavía no están definidos, como en todos los censos, en la provincia y en el país, se elige la estructura educativa, digo, porque es la que mayor cobertura territorial tiene. O sea, están los jefes de departamentos, jefes de fracciones, jefes de radios, están siendo capacitados y los censistas se capacitan en forma virtual muy próximo al censo. Entonces, ajá, los conceptos y las metodologías de recorrido y todo lo demás están bien frescos, ¿sí? O sea, si bien empezamos con la etapa digital, para la etapa presencial faltan 2 meses todavía, o sea que las capacitaciones para censistas serán más próximas al 18 de mayo.
Uh-huh. Luego, ¿qué pasa con las personas que por distintas razones no están en su domicilio el día 18? ¿Pueden estar de viaje, pueden estar internados, pueden estar varados en algún lugar? ¿Qué ocurre con ellos?
A ver, hay varias situaciones ahí, digo, todos van a ser censados en el lugar en donde están,
bien,
el caso de que no hayan hecho el censo digital. ¿Sí?
Ah, perfecto.
Porque si hacen el censo digital, le van a pasar el código y va a ser registrado en el lugar donde vive habitualmente.
Entiendo, entiendo, está. Y luego también hay gente que, por ejemplo, familias en las que los hijos ya se mudaron, los hijos, pero siguen teniendo la dirección en el correo, en el documento nacional de identidad de la casa familiar. En ese caso, ¿cómo se realiza el censo?
Bien, a ver, en este censo tenemos un cambio que parece muy parece insignificante, pero en realidad es mucho. Digo, pasamos de los censos anteriores eran censos de hecho, es decir, que se contaban a las personas en el lugar donde durmieron la noche anterior del censo, ¿sí? Ahora pasamos a un censo de derecho, que es donde residen habitualmente, ¿sí? Es decir, que las personas van a ser contadas en el lugar de su residencia habitual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo dentro de una semana, 4 días, paso en un domicilio, esa es mi residencia habitual, independientemente de donde yo tenga el domicilio en el documento, ¿sí? Uh-huh. O sea, en ese lugar debería ser contado.
Perfecto, perfecto. Y luego también le pregunto, ya Rafael, estamos sobre la hora, pero en algún momento hubo algunos colectivos, algunos espacios, algunos sectores de la población también que tuvieron actitudes, quizás, no digo actitudes, pero sí algunos inconvenientes o algunas miradas un poco críticas porque no se sentían lo suficientemente representados. Algunas comunidades originarias, inclusive, recientemente entiendo que el INAI junto con la gente del INDEC establecieron novedades respecto del censo 2022.
Bueno, a ver, las preguntas son similares a las de 2010. Los cambios que se pueden incorporar a un formulario son mínimos, digo, porque los censos tienen que ser comparables en el tiempo y comparables entre países, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay muchas definiciones o recomendaciones internacionales respecto a cómo preguntar, por ejemplo, la cuestión de discapacidad o cómo preguntar la cuestión de pueblos originarios, ¿sí? Uh-huh. Si bien es una primera identificación, digo, están todas de acuerdo a las recomendaciones, y si bien es una identificación para lograr una muestra, después existen dos operativos especiales respecto a eso, que son operativos vocensales, que son la Encuesta Nacional de Discapacidad y la Encuesta Nacional de Pueblos Originarios, que son complementarios. La identificación de estas personas que se identifican, ¿sí? y quizás la forma en que se pregunta, uh-huh. Después son ampliadas con una muestra, con una encuesta específica para pueblos originarios. Bien. Y personas con discapacidad. Y es a eso que te referís, digo, claro, porque claro. Son los dos aspectos que más criticados estuvieron en el censo. De igual forma, en el 2010 se preguntaron de la misma forma que se están preguntando en el 2022.
Uh-huh. ¿Sí? Y por último, ahora sí es lo último, nos hacen llegar esta consulta, dice: ¿qué pasa con quienes están internados en centros retirados de toda urbanidad? Y hasta allí también llegarán los censistas.
El censo cubre todo el territorio, ¿sí? O sea, hay un operativo rural, si está alejado de centros urbanos, van a ser censados también. En ese caso, si es una institución como la que me estás diciendo, hay un operativo especial que son viviendas colectivas, que son, uh-huh, aquellas que tienen un régimen de convivencia, ¿sí? Específico, es decir, te dicen a qué hora comer, a qué hora dormir, exacto. Pero sí van a ser censados por más que estén alejados, ¿sí?
Entiendo muy bien. Rafael,
se cubre todo el territorio provincial y todo el territorio nacional.
Está. Bueno, seguramente vamos a volver a hablar, porque siempre hay alguien que tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, así que es buenísimo zanjarla al aire también. Rafael, agradezco muchísimo este contacto con la radio pública.
Bueno, agradezco a ustedes y también los invito a todos que realicen el censo digital, que es una página segura, que todos los datos que pongamos ahí están protegidos por secreto estadístico, es decir, que no se pueden tomar individualmente, solo en compilación de conjunto. Lo pueden hacer desde una tablet, de una PC, de un teléfono celular que tenga conexión o conectividad o 4G, ¿sí?
Bien,
sea, es mucho más seguro, dado la cuestión sanitaria que estamos viviendo, digo, porque en estos casos los censistas se le entregaría el código y se le contestarían dos preguntas nada más, que lo pueden hacer muy rápido.
Muy rápidamente.
Y sin contacto, ¿sí?
Claro, claro que
así
sí.
Que muchas gracias y estoy a su disposición y gracias por difundir el censo.
Por favor, hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Era Rafael Palavecino, director de relevamiento del Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos de la provincia de Chaco.